At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 25 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
La clave es exportar. Jaime "El Jimmy" Lozano mandó un mensaje el día de ayer, tras ser superado por Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League.
MedioTiempo.com.
México es uno más. En datos, en percepción, en valor y prácticamente en todo, es mejor Estados Unidos que México en los últimos años.
ClaroSports.com.
Hay cosas que corregir. Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, negó que la continuidad del Jimmy Lozano esté en riesgo, aunque sí acepta que hay mucho por corregir.
Esto.com.mx.
Rompe en llanto. Tras ser cuestionado por el tema de racismo, Vinicius Jr. compareció en conferencia de prensa y terminó llorando ante los periodistas.
FoxSportsLA.com.
Sale de prisión. 14 meses después, Dani Alves sale de prisión para continuar con su proceso en territorio español. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos el lunes 25 de marzo. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar la derrota de México el día de ayer. Los Diablos Rojos que le ganan a los Yankees. El Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Hay mucho, mucho para comentar, mucho para platicar. Así que le invitamos para que nos acompañe en la próxima hora. Y saludando a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también a la gente que nos escucha y nos ve allá en la Unión Americana, un saludo muy afectuoso. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Volvimos a perder con Estados Unidos. Sí, hay mucho, mucho que platicar. Lo analizaremos a detalle. El tema de Vinicius, ¿no? Y mañana el partido que se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu. España recibe a Brasil, un partido en contra del racismo. Un buen mensaje el que mandan, me parece, llevando a Vinicius a la conferencia de prensa, que no aguantó las lágrimas y por todo lo que ha sufrido, pero bueno, también platicaremos de ello, por supuesto. Y la selección sub-23 también perdió contra Argentina, Raúl.
Sí, vuelve a jugar hoy.
Sí,
vuelve a jugar hoy en Puebla. En Puebla, pero te digo una cosa, Raúl, dos partidos bienvenidos.
Sí, ¿no? Claro.
Bienvenidos, México sub-23 contra Argentina sub-23. Argentina sub-23 tiene una cantidad de futbolistas ya jugando en el extranjero, y también nosotros tenemos pocos futbolistas en esa categoría jugando en el extranjero, que ya deberíamos de tener más. Y pero hay un buen equipo, y jugando contra rivales de nivel bueno, de nivel superior al nuestro, es como se puede mejorar, y es muy bueno que se consigan esos partidos. Hoy es en Puebla. México sub-23 contra Argentina sub-23. Nosotros estamos fuera de los Olímpicos, ellos se preparan para los Juegos Olímpicos. Y lo que pasó la noche de anoche allá en Dallas, en Texas, donde Estados Unidos nos vuelve a ganar, y con el mismo marcador de siempre, bueno, en ocasiones alteran el marcador y nos ganan 3-0, pero ayer volvió a ser 2-0 contra una selección que sobre todo en el segundo tiempo nos superó ampliamente. Por momentos se veía muy superior a nosotros nos veíamos muy desconcertados en el campo, como perdidos en el campo, sin saber realmente qué hacer, tirando demasiados pelotazos, se vio mal el equipo. Al final reaccionaron cuando perdían ya 2-0, cuando perdíamos 2-0, pero fue más a base de entrega, de lucha, de coraje que de talento. Pero nos superaron en todo, ¿eh?
Sí, digo, yo a mí me gustaría empezar primero con lo que dices tú en el tema de lo que fue el partido de ayer. El equipo de Estados Unidos fue mejor, sin duda. A mí me parece que México, en unos 20 minutos en el primer tiempo, justamente antes de que cayera el gol de Estados Unidos, México fue la mejor parte del partido de México, y ahí es cuando viene el gol, cuando logramos tener un poco el balón y cuando logramos triangular para buscar llegar a la portería de Estados Unidos. Pero fuera de eso, fue mejor sin duda el equipo de Estados Unidos. El medio campo de México contra Panamá y ayer no jugó bien, y me parece que es gran parte del que México no haya podido hacer buen fútbol, el hecho de que el medio campo no anduvo bien. Ayer el partido de Uriel Antuna también fue bastante, bastante malito, y en fin, en líneas generales me parece, Raúl, que el partido de ayer fue malo, parejo.
Sí, es parejo, se habla de errores de Memo Ochoa. El primer gol es un auténtico rayo, es un balazo. Él, si vieron ustedes el partido y ven la repetición, él se asoma de un lado porque no ve la jugada, y luego cuando reacciona ya no llega tarde. Decir que es culpa de él, pues es muy, no sé, como demasiada culpa. Sí es un balón muy lejos y él creo que lo hubiera podido llegar, pero no es así un error grande el que comete. El segundo también es un error de comunicación allá atrás, pero finalmente hay que llegar a por qué nos ganan y por qué juegan así. Pues nos ganan y juegan así porque ellos tienen un proyecto. Ellos tienen un proyecto desde hace tiempo y lo respetan. Nosotros apenas estamos iniciando un proyecto y ya la gente está pidiendo la cabeza de Jimmy Lozano, y muchos periodistas dicen ya no debe de seguir. Oye, hay que seguir, y hay que seguir con ese proyecto, y hay que mejorar ese proyecto. Ese es el trabajo. Decía Jimmy Lozano, Raúl Eduardo, hay que exportar jugadores a Europa. Sí, pero para exportarlos primero los tienes que formar.
Exacto.
Y bien formados, que es en donde no tenemos más que contados equipos. O sea, Pachuca y, no sé, a ver, podemos meter ahí al América, que exporta también futbolistas y forma. Podemos meter quizá por ahí...
Chivas está trabajando bien ahora con los jóvenes, ¿no? Vimos que el Tapatío tiene...
Pero tiene tiene todavía estos futbolistas que ya no puedan jugar en primera. En este momento solamente hay un equipo en primera división que juega con jóvenes. Pachuca.
Sí, y ahí se ve, y aparte juega muy bien, y el futuro, ya lo vamos a ver, del Pachuca y de estos jugadores en 2-3 años va a ser muy bueno, porque Pachuca lo toma como una filosofía, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que ahí está la clave, pero yo no puedo entender que los directivos no se den cuenta, ¿no? Uno, el formar jugadores y trabajar con las fuerzas básicas. Para que tú formes jugadores y salgan y tengan oportunidad de jugar y de competir, necesitas que haya menos extranjeros. Eso es a fuerza. Si no, formas jugadores que no van a poder competir, no te sirven de nada. Y luego, lo otro es la competencia. Si no compites, no hay manera de generar mejores futbolistas. Y hoy el principal problema de México es la calidad de los jugadores. Si vemos nuestra selección, que creo que tenemos una selección competitiva que puede dar batalla en la Copa América, y que trabajando bien se puede llegar bien al Mundial. Pero si tú comparas esta selección con las selecciones de años anteriores en cuanto a calidad de los jugadores, me parece que hay una diferencia muy grande, Raúl.
No, mucho.
Muy, muy grande.
Teníamos mejores selecciones, mejores futbolistas.
Y de jugadores formados en México, y de muchos que selecciones que el 95% de la selección jugaba aquí en México.
¿Cuántos había ayer en la cancha que juegan en Europa? Estaban los dos centrales.
Jorge Sánchez.
Estaba Jorge Sánchez. Ochoa. Estaba Edson Álvarez. Estaba el Chucky y estaba...
Ochoa
y estaba Orbelín.
Ya muchos.
Sí. ¿Cuántos tenían ellos?
Sí, todos, ¿no? Digo, pero yo creo que va más en el que dónde juegues, que creo que sí ayuda. Para mí es más importante la calidad de los jugadores.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero para mí lo fundamental es la formación. El joven de 13, 14, 15, 16 años que se forme como un buen futbolista, como un ganador, que tenga personalidad dentro de la cancha, que no se achique, y todo eso va de la mano de una buena formación. No es lo mismo trabajar con fuerzas básicas que formar futbolistas.
No.
Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes trabajar con los niños y con los jóvenes, pero es muy diferente a irlos formando, a irlos llevando, a irlos madurando, y eso es algo de lo que nos hace falta. Si lo hiciéramos todos los equipos, esto sería diferente. Ahora, estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Quieres mejorar tu juego? Compite con equipos más fuertes.
Claro, y en lugar de buscar ir a competir en la League Cup, avientan cohetes y fanfarrias porque hay una gran audiencia y porque se llenan los estadios de Estados Unidos, pues no, vamos a buscar competir contra la Conmebol, ¿no? La Sudamericana, como lo hacíamos, y la Libertadores, pero, como lo hacíamos.
Es ¿no? un hecho que no nos van a dejar.
Bueno.
Pero bueno, entonces hay que buscar la forma de tener una competencia mejor, ¿no? Eso es lo que se debe buscar, a ver cómo podemos tener una mejor competencia, no sé, con selecciones, desde las selecciones menores, hablo de las sub-15, sub-17, sub-23 hasta la grande, jugar con equipos más fuertes. Por eso digo, aplaudo jugar contra Argentina, son equipos fuertes y ahí tu nivel se va levantando. Más de esos partidos necesitamos, y bueno, pues estar conscientes de que no hay ascenso y no hay descenso, la cantidad de extranjeros, todo eso afecta el desarrollo del fútbol mexicano. Habrá directivos que digan, ¿qué tiene que ver con la selección? Tiene mucho que ver, porque formas jugadores conformistas.
Claro, que no compiten.
El futbolista debe de ser un futbolista que esté compitiendo, o para ganar o para no descender, pero siempre tener una competencia. Yo sigo pensando que Ibar Cisniega y Juan Carlos Rodríguez van por buen camino, pero van muy lento. Muy, muy lento, o sea, no han logrado hacer algo que realmente trascienda todavía. Están atrasados. Y hay una cosa, por ejemplo, que se tiene que decir, la League Cup. La League Cup no es más que un negocio de la televisión. Y por eso tenemos League Cup. Y entonces, mientras sigamos teniendo ese tipo de torneos, pues también nos vamos a ir deteniendo, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde después de pasar 14 meses tras las rejas y ser condenado recientemente a 4 años y medio de prisión por el delito de abuso sexual, el exfutbolista brasileño Dani Alves salió esta mañana de la cárcel de la ciudad de Condal, a 40 kilómetros de Barcelona, luego de pagar una fianza establecida de 1 millón de euros que le permitirán permanecer en libertad condicional mientras se resuelven los recursos jurídicos de apelación a su condena. Permanecemos en España porque en conferencia de prensa previo al duelo amistoso entre España y Brasil en el Santiago Bernabéu, Vinicius Junior rompió en llanto al ser cuestionado sobre sus recientes experiencias y activismo en contra del racismo. El astro brasileño del Real Madrid se dijo decepcionado por la falta de sanciones ante las denuncias que ha realizado y puntualizó: "He pedido ayuda a la UEFA, a FIFA, a Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol. El problema que existe en España es que el racismo no es un delito. Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran". Y cerramos en Estados Unidos porque tras la humillante derrota de la selección mexicana en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado en donde se dijo extremadamente decepcionado por la aparición del grito homofóbico sobre el final del partido por parte de la afición mexicana. "La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad, y pido a las autoridades pertinentes asegurarse de que los responsables rindan cuentas por sus actos", leyó el comunicado, y de igual manera la CONCACAF emitió un mensaje condenando dichos actos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Tiene razón Gianni Infantino, porque aparecieron los gritos finalmente cuando acabó ahí el partido la noche de anoche. está terriblemente decepcionado.
Oye, que siempre aparecen, ese es el tema, que en Estados Unidos siempre que no le va bien a la selección, aparece el grito. Yo creo que algo tendría que hacer ya la bueno, este es un torneo que rige con CACAF, pero también cuando son partidos amistosos, aparece y es algo que ya deberían tomar cartas en el asunto, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que no saben cómo acabar. Ahora yo le diría a Infantino que yo también estoy terriblemente decepcionado de cómo maneja FIFA, porque no le interesa más que el dinero. Pero en fin, Francisco Villalobos, allá en Dallas, Texas. ¿Cómo estás, Francisco?
También terriblemente decepcionado con el presidente de la FIFA, que no hace nada con el tema del racismo ahí en España. Pero ¿qué podemos hacer, compañero? Le mando un fuerte abrazo, Raúl Eduardo. Estamos aquí a las afueras del AT&T Stadium, aquí está el AT&T Stadium, aquí a este lado está el estado de los Rangers, donde va a empezar ya el béisbol, las grandes ligas, y bueno, pues una noche triste aquí en la ciudad de Arlington, Texas, tras la derrota de la selección nacional 2-0 en contra de su similar a los Estados Unidos, y el grito que ustedes bien mencionan apareció ya al final del partido, se hizo comunicado, se llegó hasta la tercera llamada, prácticamente una antes de acabar con el partido, suspenderlo, pero afortunadamente para el público y también para la selección mexicana, que estaban más cerca de recibir el tercero que anotar el primer gol para tratar de empatar el partido, se terminó el mismo. Eso es lo que dijeron el Jimmy Lozano y también Henry Martí, que hablaron en corto aquí con la Fórmula S y Fórmula Deportes.
Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté. Siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar del otro lado. Evidentemente siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección.
Pues fue un golpe fuerte. Claro que a nadie le gusta perder, siempre uno sale a tratar de ganar, y bueno, yo creo que en este momento la verdad que para mí estoy muy triste, y bueno, pedir una disculpa a la afición, a todos los mexicanos, y bueno, a analizar, ser autocríticos y bueno, seguir adelante y trabajar.
Creo que por algún momento el partido lo competimos, estuvimos ahí fue un golazo.
No lo puedo obtener,
pero pues así el fútbol, a veces te toca ganar. Hoy creo que, te digo, competimos, hicimos un gran partido, pero
esto aquí en Arlington, Texas, pero llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto es lo que dijo el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Cisniega.
En este tema, Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores. Indudablemente, como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América y mejorar. Sobre
¿La continuidad del Jimmy está de duda?
No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo, y hay que seguir adelante. Hay cosas que corregir, cosas que mejorar, y eso lo vamos a abocar, ¿no? Y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible.
65,000 los que abarrotaron, bueno, casi llenaron este recinto, que le pueden caber hasta 85,000 espectadores, compañeros, y la gran mayoría mexicanos. Había mucho aficionado norteamericano, sí, pero digamos un tercio contra los dos tercios que le iban a los nuestros, y que por supuesto se dieron muy tristes y aparte mojados, porque después del partido estaba lloviendo.
Muchísimas gracias, una gran cobertura, un abrazo hasta Dallas, Texas.
Fuerte abrazo, compañero. Corremos ahora, querido Raúl, a ver el béisbol que comienza, y también Opening Day. El jueves nos vemos en Houston para el Opening Day, Astros contra Yankees. Un fuerte abrazo.
Un abrazote, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en las declaraciones ahí el Jimmy ofreciendo disculpas, Chucky ofreciendo disculpas, Jimmy hablando de lo que ya hemos platicado. Lo que no entendí es Henry, que dijo, dimos un gran partido. Yo creo que ha de haber visto el de Inglaterra-Brasil en la tarde y se refería a ese, porque nosotros no dimos un gran partido.
Sí, sí, se pasó de positivo, ¿no, Henry Martin? Porque no, México no dio un gran partido. Y el Jimmy Lozano ahí da en la clave, ¿no? El formar jugadores, me parece que ahí está el detalle, en formar jugadores. Yo no estoy tan de acuerdo en formarlos y exportarlos, ¿no? Porque creo que el tema es tener jugadores de calidad, repito, pero para eso sí necesitas formarlos bien.
Sí, en lo que todo el mundo estamos de acuerdo es que es urgente formar mejores futbolistas. Ahora, no es por lo de ayer, esto es algo que viene necesitando el fútbol mexicano desde hace tiempo. O sea, olvídense de Estados Unidos. Queremos tener una mejor liga, hay que formar mejores futbolistas. Queremos tener mejores futbolistas, hay que formarlos. Independientemente del partido de ayer, el partido de ayer es otra llamada de atención más, porque ha habido varias, ha habido muchas, pero parece que no entendemos. Ojalá esta sea la última. En fin, así las cosas. Pues habrá que esperar la Copa América, los partidos que van a jugar amistosos de preparación, y la Copa América, en donde, bueno, pues tendrá que buscar sacarse la espina a este equipo, ¿no?
Sí, partidos de preparación bravos y buenos, ¿no?
Esos son los que se necesitan.
Sí, claro, yo creo que el equipo mexicano es un equipo que puede competir bien y puede dar guerra en la Copa América, sin duda, no para ganarla de ninguna manera, pero me parece que si el partido de ayer fue malo, errores de todos lados, me parece que incluso el Jimmy, en cuanto al tema cancha, se tarda un poco en los cambios, y a mí me parece que la postura hubiera sido mejor esperar a Estados Unidos, y sabemos que eso le hace daño a Estados Unidos. El partido contra Jamaica sufrió mucho y México hubiera podido jugar al contragolpe, pero bueno, ya a toro pasado es más fácil.
Sí, no hizo ningún cambio hasta el minuto 60, yo creo que ese fue el error que tuvo ayer el Jimmy Lozano. Oye, salió ya de la cárcel Dani Alves, pagó un millón de euros, él tiene las cuentas congeladas, y bueno, yo no sé quién le habrá prestado el dinero, porque finalmente el papá de Neymar dijo que ellos no le habían prestado el dinero.
Sigue su proceso, le retuvieron los pasaportes, salió con mucha gente protestando ahí afuera de la cárcel, porque pues mucha gente considera que no debería de haber salido, ¿no? A pesar de la fianza tan grande que le pusieron, ya hay que recordar que a Dani Alves ya se le había declarado culpable, ¿no?
Sí, yo tengo curiosidad de ver cómo se maneja esto, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hay tres jugadores detenidos, entre ellos está
Sebastián Sosa,
este que jugó con los Pumas por un delito de violación, y quiero ver cómo lo manejan allá, porque en España parece ya ser la situación mucho más fuerte y más seria, ¿no?
Digo, aquí el proceso sigue. La defensa pidió que se ampliara la condena de Dani Alves, que le habían dado 4 años y medio, para que fuera más larga, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto tiempo transcurre, pero pues la realidad es que Dani Alves va a poder seguir el proceso en su casa, en Barcelona, ¿no?
Sí, cómo cambia la vida, ¿no? Con una tontería, una estupidez que cometió una noche, le cambia la vida. Antes salía entre aplausos de la gente, y hoy sale abuchado y pidiéndole que regrese a la cárcel por parte de la gente, ¿no? Esto sucede con muchos deportistas, ¿eh?
Sí, sí.
Qué pena, qué triste. Bueno, en fin, ya está Dani Alves fuera, habrá que ver qué es lo que pasa con él, no puede salir de España, y la selección mexicana, pues ya cada quien para sus equipos, para regresar normalitos a jugar sus partidos que vienen en la Liga MX, los que están en Europa, y hablando de Memo Ochoa, que al que muchos lo consideran el culpable de ayer, Memo Ochoa finalizará su contrato con el Salernitana esta temporada en Italia, y ya no jugará ahí, va a quedar libre. Yo no sé, conociendo a Memo, quizá buscará alguna otra oportunidad en Europa, pero una de esas regresa al fútbol mexicano.
Sí, el fútbol, yo creo que la MLS se lo pelean, Raúl.
Sí, fácil, pero fácil, ya, bueno, como jugador y como taquilla aparte. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó el Gran Premio de Australia en la quinta posición, mientras su coequipero Max Verstappen abandonó la carrera por problemas en su monoplaza. La victoria fue para los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras el tercer lugar fue para Lando Norris. Escuchamos al tapatío.
Creo que este asfalto nos ha costado muchísimo, especialmente en carrera. McLaren y Ferrari fueron superiores a nosotros. Nunca pudimos encontrar el ritmo, pero en general, simplemente hoy o todo el fin de semana hemos estado un paso atrás. Yo creo que cuando lleguemos a este tipo de circuitos, tipo Vegas, vamos a empezar a sufrir.
En el patinaje sobre hielo, el mexicano Donovan Carrillo logró su mejor puntuación personal en el Mundial de Patinaje Artístico que se desarrolló en Montreal, donde al ritmo de Bésame Mucho de Pedro Infante sumó un total de 232.67 unidades para finalizar en el sitio 15 de la competencia. El mexicano se mudó a Canadá, donde entrena bajo las órdenes de Jonathan Mills y Mike Gilman para buscar su segunda clasificación olímpica a los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026. Y en el béisbol, los Diablos Rojos del México se quedaron con la victoria por pizarra de 4-3 sobre los Yankees de Nueva York en el primer juego de la serie de exhibición en el estadio Alfredo Harpelú, con el dominicano Robinson Cano como jugador más valioso. Hoy el segundo y último juego se desarrollará a las 6 de la tarde. Escuchamos al dominicano.
Una vez que salga al terreno, lo que quiero es ganar. Y no me preocupo tanto por la estadística personal. Pero sí contento por poder contribuir para ayudar al equipo a ganar. Y más enfrente de toda esa fanaticada, me habían hablado de cómo era, pero no es lo mismo que vivirlo. Y algo que se siente bastante bien, algo que te da esa extra adrenalina.
Señor Burak.
Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes, con gusto. Hablábamos acerca de la Fórmula 1, que era aburridísima, donde Verstappen había ganado 19 de las últimas 20 carreras. Total que el sábado por la noche, hora de México, viene el Gran Premio de Melbourne en Australia, en el circuito de Albert Park, y había calificado en la primera posición Max Verstappen, y resulta que a la altura de la segunda vuelta había sido rebasado por Carlos Sainz, que, dicho sea de paso, hace un par de semanas no había podido correr porque lo operaron de apendicitis, está de regreso en su coche, y rebasa a Verstappen, y Verstappen empieza a tener problemas con los frenos, que inclusive se incendiaron cuando llegó a los pits, y se acabó la carrera para Verstappen. Lo interesante de todo esto es que el último abandono que había tenido Max Verstappen había sido hace 2 años en esta misma carrera en Australia. Y bueno, a fin de cuentas, Carlos Sainz se lleva la bandera a cuadros, llega al final en la primera posición. El caso de Checo Pérez, él había calificado tercero, sin embargo, fue sancionado en la Q1 y perdió 3 posiciones. Y entonces arrancó en el 6º lugar. Le costó un poco de trabajo a Checo Pérez. Y el segundo sitio fue para Charles Leclerc, que es el 1-2 para Ferrari, que con ello también aprieta el campeonato de constructores. Tercer lugar fue para Lando Norris y Checo Pérez, que finaliza en la 5ª posición. Pero, pues, insisto, se acabó esa gran racha de Verstappen.
Oye, hay una declaración del ¿cómo se llama? ¿Horner? El de
Red Bull. Christian Horner.
Ah, que dice, ayer dijo que no había hecho una buena carrera Checo, y hoy dice, rectifica y dice que se dieron cuenta de los problemas con las llantas, ¿eh? Uh-huh. Que es cierto que el problema con las llantas fue un problema serio, que tendrán que trabajar en eso.
Sí, pero de acuerdo, y en el caso de Verstappen, ver exactamente qué fue lo que sucedió. Pero pues se apretó un poquito el campeonato, ¿no? Y eso se agradece.
Oye, el único que le ha podido ganar a Red Bull una carrera en los de las últimas, creo que son 22, 23, es Carlos Sainz, ¿eh?
Claro. Antes que se me olvide, Carlos Sainz ayer estaba terminando la carrera atrás en los en toda esa zona que no sé cómo se llama, en donde están los, la gente atrás de los pits.
¿El paddock?
Sí, exactamente. Y estaba trabajando un reportero, un periodista europeo con una muchacha, estaban haciendo su nota, etcétera, etcétera. Y pasó Carlos Sainz y en plena entrevista, en plena nota se le metió y le dijo, te tienes que retirar. Tú eres el que te vas a retirar. Dice, porque hace dos semanas dijiste que yo tenía que pensar en el retiro. El que tenía que pensar en el retiro eres tú. Y se fue.
Pues, declaraciones fuertes.
¡Hombre!
Sí, que inclusive ocupó el sitio de Carlos Sainz en la carrera anterior, que fue en Arabia Saudita, este joven de 18 años, Oliver Berman,
que lo hizo muy bien.
Terminó en el séptimo lugar. Y Carlos Sainz, que ya el año próximo, pues ya no va a estar en Ferrari. Entonces, y es más, recuerdo también la carrera en Bahrein, en donde Carlos Sainz termina entre los tres primeros y todo esto, se baja del coche. Y es una costumbre que pues ahí están tus ingenieros y los mecánicos y todo. No había nadie.
Nadie.
O sea, espérate que termine la temporada, ¿no? Pero bueno, eso fue lamentable. Bueno, lo que no fue lamentable fue lo de Osmar Olvera. Camino a los Juegos Olímpicos de París, hay que seguir a este formidable clavadista, especialista en trampolín, que en la Copa del Mundo de Berlín finaliza en el segundo lugar. Ya tiene 5 medallas en competencias internacionales en este 2024. Quedó detrás de Wang de China y por delante de Rüdiger, el clavadista de Alemania. Pero es un clavadista realmente sensacional. También irá en trampolín sincronizado en París. Y yo veo medallas ahí con Osmar Olvera. También comentarles acerca de lo que sucedió el día de ayer en el estadio Alfredo Harp con la victoria de los Diablos 4-3 sobre los Yankees de Nueva York. Entradón, más de 20,000 personas. Y los Diablos ganando 4-3, así como sucedió hace 56 años, que en aquella ocasión ganaron 5-3, con aquel gran picheo del Tres Patines de Ramón Arano y ponchando a 11, dos veces a Mickey Mantle. Pero el día de ayer se estrena Robinson Cano. Conecta home run en la cuarta entrada, rompe el cero, este veterano dominicano de 41 años, que por cierto había sido campeón con los Yankees en 2009. Y Trevor Bauer, que está buscando regresar a Grandes Ligas, lo hace muy bien, 3 entradas, 4 hits, no recibe ninguna carrera. Y los Diablos que ganaban 4-0, luego en la novena les hacen 3 los Yankees, el partido se apretó, pero finalmente ganó la pandilla escarlata.
Un ambiente sensacional, ¿no?
Sensacional. Sí, 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 sí. Yo lo estuve viendo en la televisión, un ambiente buenísimo.
Sí, sí, sí. Y hoy, al ratito, a las 6 de la tarde, otra vez se vuelven a enfrentar los Diablos y el equipo de los Yankees de Nueva York. También en pretemporada, desde luego. Y en un mes, 27 y 28 de abril, vamos a tener a los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado, también en el Alfredo Harp, pero ya de campaña regular. Entonces, pues el béisbol está con todo en la capital de la República.
¿Había habido alguna época en donde estuviera tan de moda el béisbol, Enrique?
O sea, sí, sí, pero pues hay que irse muy para atrás, ¿no?
Porque ahora es increíble, ¿no?
Sí, y sobre todo está de moda ir al Alfredo Harp, que es un parque precioso. Y es una gran experiencia. Y los Diablos lo hemos platicado. El año pasado promedieron 10,000 personas por partido.
Cuando yo era chavo, joven, hace mucho tiempo, el béisbol pegaba con todo, ¿eh? Y te conocía los nombres de los peloteros. Del equipo que le iba, sabía los nombres de todos los peloteros. Y luego cayó después de lo de la huelga aquella, ¿no?
Sí, de la nave, que estamos hablando del principio de los 80s. Pero de esa época para atrás, y particularmente en los años de los 30s, 40s, 50s todavía, bueno, inclusive con empresarios como Jorge Pasquel, que empezó a traer peloteros de grandes ligas, o sea, sí se dio un cisma en Estados Unidos, en donde aquel pelotero que viniera a México, de plano lo iban a suspender en el béisbol de las mayores. Y sí hubo muy, muy buenos tiempos, particularmente en los 30s, 40s y 50s. Pero bueno, es más, era más popular que el fútbol. Y luego no sé qué pasó. Oye, Donovan Carrillo, qué gran historia de este patinador. ¿No? Muchas veces sin apoyos, pero con una calidad, una categoría sensacional. Participó en el Campeonato del Mundo en Montreal este fin de semana. Estableció marcas personales en puntuación en programa corto y también en la rutina libre y se colocó en la posición número 15. Extraordinario este patinador Donovan Carrillo. Es el mejor lugar, evidentemente, que ha tenido cualquier patinador de nuestro país en un campeonato del mundo, y pues hay que seguirlo de cerca para la próxima edición de Juegos Olímpicos, que va a ser en Cortina d'Ampezzo y Milán, allá en Italia, ¿no? realmente es verdaderamente extraordinario. Y bueno, en la NFL están reunidos los dueños de los equipos y han surgido varias cosas. Primero, que la NFL va a permitir que el asistente de las revisiones que se encuentre en el estadio, digamos que les eche la mano a los oficiales en el campo y que arregle algunos errorcitos que se puedan cometer en cuanto a golpear al quarterback y también en cuanto a un pase ilegalmente lanzado, que normalmente ocurre para evitar alguna captura, y también una infracción que se va a aplicar a partir del año próximo, es cuando sujetan a los jugadores de la cadera para taclearlos. Y que también ha provocado lesiones y que es sumamente peligroso. Ahora, aquel jugador que haga una tacleada de este tipo va a ser sancionado con 15 yardas.
O sea, ¿no puedes taclearlos de la cadera?
Sí, tomarlos de la cadera
y bajarlos.
Eso no. Y también, pues, estamos a la espera de que avancen estas reuniones y que se diga qué es lo que va a suceder con la patada de salida que mencionaba en días anteriores, en donde venía un cambio radical, pateando desde la yarda 35, pero teniendo a tus compañeros de equipo en la yarda 40 del otro lado y los rivales a partir de la 35, que algo que ya había hecho el XFL hace algún tiempo. Y por último, pues está esperando que el día de hoy hable Shohei Ohtani con los medios de comunicación después del escándalo que se armó con su intérprete. Y sobre esta cuestión de apuestas ilegales, que es un hecho, apuestas ilegales en un sitio en el sur de California, donde las apuestas no son legales en ese estado, y que pues en un principio se había dicho que Ohtani había ayudado para pagar esa deuda que era de 4.5 millones de dólares del intérprete, y luego no, que Ohtani no sabía absolutamente nada, y luego le estarán cubriendo las espaldas a Ohtani.
Eso lo sabremos mañana
en el siguiente capítulo.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Qué tenemos de fútbol internacional, Raúl Eduardo?
Oye, durante el fin de semana, dos partidos sensacionales y dos sorpresas, me parece, ¿no? Primero, Brasil visitó Wembley, llegaba como víctima, y Brasil en un buen partido de fútbol termina ganándole 1-0 a Inglaterra. Tuvo más el balón Inglaterra, más disparos a gol de Inglaterra, pero al final Brasil termina ganando el partido en un partido con una calidad realmente excepcional. Y en el otro partido, que me parece que también fue una sorpresa, Alemania, que sabemos que no viene atravesando por el mejor momento, visitaba Francia, que Francia es una de las selecciones más potentes del mundo, y Alemania sorprendió, además del marcador, que termina ganando 2-0 a Francia. Fue mejor que Francia Alemania y termina ganándole muy bien al fútbol. Gran partido de Musiala, gran partido de Gundogan, gran partido de Havertz, y en fin, la vuelta de Toni Kroos, ¿no? Que Toni Kroos dijo: me voy de la selección, y terminó, regresó titular. Calidad tiene Toni Kroos, de verdad que es increíble. Y del otro lado, el lado de Francia, le faltó Antoine Griezmann, pero de ahí todos los demás titulares, y Francia no jugó bien el sábado, ¿eh?
Oye, nuevo técnico tiene Brasil.
Sí, sí.
Lorival Jr. se llama este hombre, que llegó y caramba, pues luego consiguió este triunfo,
¿no? Sí, se vio un cambio importante, sin duda en Brasil, ¿no? Pero qué buenos partidos tuvimos y qué calidad, ¿no? Y ya para terminar, Raúl, definidos ya los grupos de la Copa América con los invitados que faltaban de CONCACAF: el grupo A, Argentina, Perú, Chile y Canadá; el grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica; el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia; y el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.
Vámonos ahora con José Luis Cuevas, que tiene a Lucy Mesa, senadora de la República.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula? Es qué gusto saludarlos en esta ocasión.
Se encuentra con nosotros la senadora Lucy Mesa, morelense ella. Se escucha muchísimo el programa de La Fórmula Es en el 106.9 FM, allá precisamente en el estado de Morelos. Lucy, pues antes que nada, muchísimas gracias por los minutos. Mucho de qué platicar en materia deportiva, de bienestar, pero también de lo que has hecho justamente ahora en el Senado.
Hola José Luis, qué gusto estar aquí en tu espacio, muchas gracias. Pues sí, comentarte que bueno, como senadora de la República, pues hemos tenido la oportunidad de impulsar algunas reformas importantes, ¿no?, para el estado de Morelos, pero tú bien lo acabas de decir, ¿no?, en materia de deporte, de bienestar. Y justo lo que queremos nosotros pues es generar ese, primero, ese cambio que hoy demandan las familias morelenses para poder generar pues el bienestar, ¿no? O algo terrible que estamos atravesando hoy los morelenses, justamente es el tema de la inseguridad, ¿no?, que ha incrementado de manera importante en estos últimos años, el hecho de que varias empresas se hayan tenido que retirar justo por no encontrar pues condiciones, pues pues ahora sí que ha generado que pues muchas familias hayan perdido sus empleos.
¿Qué consideras que ha pasado ahí? Quisiera aterrizar en el tema de unos años a la fecha. Yo llevo prácticamente 15 años en Ciudad de México, soy de Cuernavaca, y recuerdo mucho antes mi familia me decía, aguas que en la Ciudad de México está peligroso, y parece que ahora es al revés. ¿Qué crees que ha pasado? Sé que no es de un gobierno, pero sí ya de algunos que no se ha podido reflejar la tranquilidad en las familias.
Pues mira, justamente lo que yo siempre he dicho, pues la debilidad institucional. Pues cuando ven un desgobierno, cuando no hay un gobierno fuerte, pues evidentemente, pues la delincuencia se apodera de esos espacios que deja justo el gobierno, y pues bueno, hay el incremento de pues delitos, ¿no? En Morelos, por ejemplo, no tenemos prevención del delito, no hay detenciones en flagrancia, pues llevamos lamentablemente pues más de 5,000 asesinatos, 130 feminicidios y los que no sabemos, ¿no? La extorsión, el cobro de piso. Tristemente, pues ayer en estos últimos días, pues vimos ahí cómo lamentablemente han perdido la vida algunas personas que trabajan de manera honesta, de manera honrada, y que pues les han estado extorsionando, ¿no? El caso del ingenio de la abeja de Casasano, Cuautla, sí. Justo fue un tema pues que se dio nacional, porque pues por cada camión de caña pues estaban pidiendo un cobro, ¿no? Entonces, pues ha costado la vida. El comercio cierra temprano. Es triste que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, pues ya los negocios están cerrados por miedo. La gente tiene miedo, tiene temor. Y pues justamente lo que nosotros decimos es que queremos este cambio, porque estamos cansados de esa situación. Y hoy me parece que los morelenses estamos llamados pues justamente a recuperar nuestra seguridad, nuestra dignidad como morelenses que somos. Ya no queremos que nos gobierne gente fuera, que solamente viene a ver qué se lleva del Estado, a saquear a nuestro Estado. Y lo que queremos hoy es generar oportunidades de desarrollo social, de desarrollo económico, generar empleos, ¿no? Atender el campo morelense que hoy está tirado, cuando pues Morelos siempre se ha distinguido por ser de los principales productores en ornamentales, en verduras, en fin, una serie de productos del campo, y que hoy lamentablemente pues hemos perdido competitividad, ¿no?
En cuanto a materia deportiva, tú eres de Cuautla, los Arroceros, vamos, un equipo que vaya que generó bastante en determinado momento. De repente ha habido esfuerzos con un Zacatepec en Liga de Expansión o llamada Ascenso MX. ¿Qué crees que se puede hacer? Porque no solamente hablamos de fútbol, sino me parece que también el Instituto del Deporte puede entregar mejores todavía resultados de los que hoy se entregan. ¿Tú lo tienes de alguna manera ahí visoreado para que pueda crecer el deporte en Morelos y que se compita de mejor manera en nacionales?
Sí, definitivamente sí se puede. Me parece que la infraestructura deportiva básica se cuenta con ella, pero me parece que debemos de incentivarla más, debemos impulsarla. Una servidora siempre ha planteado la creación del quitar el Instituto del Deporte y elevar a rango de Secretaría de Cultura Física y Deporte. Me parece que Morelos tiene grandes deportistas y niños, o sea, talentosos, ¿no?, que los puedes empezar a tener esa cultura para poderlos empujar, y esos talentos pues aprovecharlos, ¿no? Son un orgullo para el Estado, y sin embargo pues muchos se tienen que ir a otros países, inclusive donde sí los apoyan, donde sí tienen pues mejores condiciones, ¿no? Les pagan su alimentación, sus entrenamientos, todo. Entonces me parece que el Estado hoy también está obligado a atender esa problemática que tienen nuestros jóvenes para poder pues desarrollar las disciplinas que ellos donde ellos son buenos, ¿no?
Y como formación integral me parece que también ayudaría muchísimo generar espacios deportivos al mismo tiempo, creo yo, para combatir estos grupos de que buscan de alguna manera desestabilizar a la sociedad, ¿no?
Sí, definitivamente me parece que yo siempre he insistido que pues las políticas públicas transversales, ¿no? El arte, la cultura, el deporte, el rescate de espacios públicos son muy importantes, pues para que también los jóvenes, pues en lugar de irse a delinquir o hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Me parece que hoy pues pueden mejor desarrollar algún deporte, ¿no? Alguna disciplina que ellos quieran.
Ahora, tú como mujer, me imagino que visualizas y piensas de otra manera en relación al hombre por tema simple y sencillamente de género. ¿Cómo te encuentras tú en estos momentos? Porque estamos viendo que es tiempo de las mujeres, pero no solamente es decir es tiempo de las mujeres porque es mujer, sino porque realmente se han capacitado durante muchos años y no se les había dado la oportunidad. En ese sentido, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cuál es tu sensación de hablar de un antes y un después en el estado de Morelos?
Pues mira, comentarte que sí, efectivamente, las mujeres pues hemos enfrentado grandes y diversos retos, ¿no? Pero yo creo que las mujeres estamos preparadas, yo estoy convencida que las mujeres estamos preparadas para enfrentar cualquier desafío, inclusive hasta el de gobernar, ¿no? Lucy Mesa, en el caso de Lucy Mesa, pues llevamos 27 años en el servicio público, donde hemos estado representando en diferentes espacios como regidora, como diputada local, como diputada federal y ahora senadora. Y pues también nos hemos preparado académicamente, José Luis, yo quiero decirte que tenemos dos licenciaturas en administración pública, en derecho, pues tenemos una especialidad justo en seguridad, porque pues nos interesa mucho atender el tema. Me parece que es un gran reto, es un gran desafío, pero creo que nuestras familias morelenses lo valen.
Ahora, el estado de Morelos tiene prácticamente de todo, lugares espectaculares. Yo me acabo de casar en Tequesquitengo hace un mes, un poquito más, por ponerte
muchas felicidades.
Gracias. Y es simplemente te das cuenta alrededor que la gente no sale del todo, ¿no? Como que tiene ese tema de rento una casa y me guardo, cuando creo que antes no era así. Hay lugares que valen muchísimo la pena, en Cuernavaca, en Cuautla, en Yautepec, en fin. Y creo que esto, el poderle decir a la gente, puedes salir, te puedes ir a dormir tarde, con medida, sin excesos, creo que eso ayudaría muchísimo, ese mensaje, y sobre todo que se pueda dar en próximos meses, ¿no?
Claro que sí, pues justamente nosotros decimos que estamos pues ahora sí que luchando, querido José Luis, por este cambio que demandan las familias morelenses. Vamos a estar unos días muy intensos que se vienen, pero decirles pues a los ciudadanos, ¿no? Nuestras familias, que tengan confianza de que pues esto se va a lograr y vamos a recuperar nuestra dignidad y nuestra seguridad como morelenses.
En el tema de la familia, para terminar, hablas de una gran preparación académica que tienes, también el tema estructural de la familia, el apoyo. ¿Cómo es tu vida familiar y qué no conoce la gente de ti que te gustaría que conociera?
Pues bueno, comentarte que tengo dos hijos, bueno, soy soltera, tengo dos hijos, Cristian de 30 años, es abogada, es maestra, y un niño de 11 años, va a cumplir 11 años próximamente, que se estudia quinto de primaria. Tengo dos nietos, un nieto de 13 y una nieta de un añito, y pues la verdad muy feliz con mi familia. Para mí es fundamental el tema de la familia. Creo que debemos de guardar equilibrios entre el trabajo, la política, ¿no? Pero esta parte familiar para mí es muy importante. Soy una mujer de valores, una mujer de principios. Yo creo en la familia, creo que es la institución más importante y que hay que cuidarla. Hay que restituir el tejido social, porque me parece que toda esta crisis que estamos viviendo justamente es por la falta de valores, ¿no? Que se ha perdido lamentablemente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues te agradecemos el favor de los minutos, de la atención para la Fórmula ES, para la gente que escucha precisamente todo esto, no solamente en el estado de Morelos, sino en general. El mayor de los éxitos, y estaremos atentos a lo que suceda posteriormente.
Muchas gracias, José Luis.
Ahí estuvo Lucy Mesa con nosotros, senadora morelense. Volvemos al estudio de la Fórmula ES.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry.
When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.